media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis reposado que desarrollamos con la ayuda de Luis Garbía, profesor de ICADE, director de su máster de riesgos financieros. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Sobre todo la parte esa de reposada me sorprende, pero lo consigues.
Hombre, somos dos, hay mucho tiempo para tocar con tranquilidad los asuntos más relevantes. Fíjate, y uno claramente a futuro, porque además no somos adivinos, pero podemos, porque hay otros elementos a tener en cuenta previos, sobre la marcha de la economía española. El Banco de España publica a la una, o sea, en apenas 24 minutitos, algo menos, su informe sobre nuestra economía, sobre sus fortalezas y debilidades, sobre cómo estamos. No lo sabemos lo que cuenta, pero sí sabemos que ayer Bruselas nos dijo que vamos a crecer este año un 2,6%, que esa cifra es mucho mejor de la que tienen Correcto. Otros socios. Y me llamó mucho la atención que dijera que la demanda interna iba a compensar el deterioro exterior. Y yo digo, con el paro que tenemos, con los sueldos pírricos que tenemos, con la gente sin llegar a fin de mes, ¿cómo puede haber demanda interna?
Sí, a ver, hay varias derivadas. Hasta la una, como bien has comentado, no tendremos ni idea, pero sí que ya hay un relato. Y tenemos cierta tendencia a pensar que lo que nos ocurre en España con Pedro Sánchez o con nuestros gobiernos, la fragilidad que vivimos en España, es algo solo nuestro, pero si miramos a Portugal, si miramos a Rumanía, vemos a Estados Unidos, vemos como los problemas nacionales se trasladan. En este sentido, el relato es fundamental. ¿Y cuál es el relato? Pues que es un relato que venimos trasladando en la tertulia desde hace mucho tiempo, durante la pandemia. Lo voy a resumir y hacerlo mucho más largo, durante la pandemia, mucho más largo temporalmente. Durante la pandemia nos fue peor que a otras economías de la periferia por nuestra dependencia del sector servicios, y ahora es justo lo contrario. Tenemos una situación, está Alemania y Francia en una con dificultades estructurales, y las bajadas de tipos, los aranceles que está poniendo Trump a las exportaciones, que a los servicios no les afecta, pues al final, como dirían ahora, ni tan mal en relación con la foto. Esto es un relato que, como bien has comentado, nos han comprado desde Europa. Ursula von der Leyen ya lo ha adelantado y me da la sensación de que coincidirá. O sea, por un lado, la parte del crecimiento tirará, y aunque el déficit, en cuanto a números, lo tengamos controlado, pues estaremos probablemente por debajo del 3%. Desde Europa ya nos han comentado que vamos a estar por debajo del 3%. La realidad, porque la realidad es tozuda, una cosa es el relato y otra es la realidad, es que estamos en récord de recaudación, y si seguimos manteniendo ese 3% es porque tenemos la deuda pública, el gasto disparado, el gasto sin controlar, por mucho que el déficit entre en el canon. Y vuelvo al principio de lo que comentaba, es una situación que en España es complicada, pero en Francia y en Alemania todavía es más complicada, y si me apura, Rafa, en Estados Unidos también.
De eso vamos a hablar luego, pero quiero ahondar en España por una derivada en torno a lo que has mencionado. Nos compra el relato Europa, no lo dudo, pero el próximo desembolso de NextGen va a llegar amputado porque no hemos cumplido ciertas reformas que tenían que salir. Y lo que me preocupa más no es tanto ese próximo paquete de ayuda de los NextGen, sino que ya han anticipado, hoy lo leía, que la próxima tanda de presupuestos, se hace el presupuesto europeo 28-34, es el próximo que toca, del 28 al 34, quieren incorporar esta fórmula. Es decir, el dinero que se te va a dar desde Europa, no ya en fondos excepcionales, va a tener esta misma dinámica. Te lo doy si te comprometes a ciertas reformas. Si no las ejecutas, no te lo doy o te doy menos.
Sí, y luego está la ejecución de esos fondos. Si al final seguimos con la parte del relato. O sea, desde Europa nos prometen, nos van a dar unos fondos, nosotros desde España vendemos los fondos cuando nos los adjudican, y luego a quién, que se note la ironía con la que estoy hablando, por favor, ¿a quién le importa la ejecución? O sea, da igual, y sigo hablando con ironía, por favor, que no se me malinterprete, da igual. Al final, desde Europa nos están adjudicando unos fondos que eran NextGen por la pandemia, que antes eran los fondos FEDER, luego serán Luego serán los de la defensa. O sea, y luego a saber, pues que si las nucleares o fondos para el apagón o fondos para la Dana, vete tú a saber lo que. La realidad es que nos adjudican, venden nuestros políticos grandes cantidades y a la hora de la verdad, a la hora no de la adjudicación, sino de la ejecución, me da pena decirlo y vuelvo a insistir que es con ironía. ¿Qué más da? ¿A quién le importa? Y la realidad es que mientras yo tenga aseguradas las siguientes elecciones, pues si gasto más de la cuenta, si no controlo los presupuestos, pues ¿qué más da? Y en este sentido, insisto en lo que comentaba antes, estoy hablando de España, pero también el doge famoso, Elon Musk, que iba a cambiar el mundo, ¿qué más da? O sea, él ha vuelto a Tesla y ese ¿qué más da? Desde la política fiscal me preocupa mucho que afecta a España. En Francia están peor, en Alemania empiezan a contagiarse también, pero en Estados Unidos tampoco levantan cabeza, no creas, Rafa.
En Estados Unidos tienen 30 y tantos billones de dólares de deuda, bastante más que el 100% del PIB. Ha llegado Moody's y les ha recortado el rating. Scott Bessent ha dicho que esto es un indicador rezagado, que no le preocupa lo más mínimo, que él no coincide demasiado con Larry Summers, pero que ya lo dijo Summers en 2011 y que esto es un indicador rezagado, que no habla de futuro, que habla de lo que dejaron como legado desde la administración anterior. Sí, pero el hecho es que el bono a 30 años ha tocado el 5%, hace unos minutos lo estaba viendo en CNBC en el 4,89, de tal manera que para un país que tiene en la primera mitad de este año unos vencimientos de 9 trillions y que paga por intereses de la deuda $1 billón al año, igual no es para hablar con esa suficiencia, no lo sé.
El 40% de la deuda de los países de la OCDE, estoy hablando de todos, en Estados Unidos en concreto también, se refinancia en 2027. O sea, antes de 2027. O sea, tenemos un tema con la deuda, por un lado, una bola de nieve que no para de crecer, pero que esa bola de nieve, el 40% de esa bola de nieve, ya no es a tan largo plazo, sino su vencimiento es a corto plazo. Vuelvo a jugar con el recurso del qué más da anterior, y en este caso, Scott Bessent, pues, como diría nuestro presidente, sujétame el cubata. Al final, Moody's, sí, a ver, es un indicador tardío porque Fitch y Standard & Poor's ya en 2008 y en 2011 ya descontaron, o sea, ya bajaron el rating y la calificación. El Titanic se ha chocado contra el iceberg. Y ahora, pues es que el agua estamos 3 metros sumergidos o 5 metros sumergidos. Pues es que estamos a 5 y no estamos a 3. Pues es un indicador tardío. La realidad es que efectivamente es un indicador tardío. ¿Y dónde estará el nivel del agua? Me refiero, ¿cómo estará la situación de Estados Unidos para que le quiten hierro a un downgrade en el rating? Que efectivamente.
Y ya son las tres grandes.
Eso
las
es.
Que lo han hecho.
Y para, acordémonos que Lehman, por ponernos Lehman 3 días antes del 14 de septiembre, en el cual presenta su bancarrota, tenía la máxima calificación crediticia. Por lo tanto, efectivamente son indicadores tardíos las agencias de rating y en algún momento el barco ya se ha hundido y siguen indicando que el barco flota. O sea, la situación de Estados Unidos es complicada, la deuda pública es, no sé si insostenible, pero para sostenerla habría que hacer una serie de recortes tipo Milei, lo de la motosierra y tal, que el que en teoría se iba a encargar de hacerlos, que era Elon Musk con el doge, ya ni está ni se le espera, Rafa.
Y a todo esto tenemos a la Fed, no solo con su primera espada, diciendo que no se puede hacer lo que pide Trump, al menos con los tiempos que pide Trump. El último en hablar y decirlo ha sido el presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, que ha dicho, bueno, pues es que me preocupan muchas variables de nuestra economía, no es el momento de bajar ahora mismo. Pero no tanto esa cuestión de la que hemos hablado en más ocasiones, sino los grandes grupos empresariales propios estadounidenses, ¿cómo lo están afrontando? Veíamos hace nada a Walmart jugar con las etiquetas y expresar y enseñarle a los consumidores estadounidenses el precio antes de las medidas de Trump y el precio después. Y esto generaba automáticamente una respuesta virulenta en Truth, o como se diga en la red social de Trump, diciendo que Walmart había ganado millones a expuertas, que tenía que comerse ahora los aranceles. Y hoy ha salido Home Depot y además de presentar sus resultados ha dicho, yo no voy a imputar el exceso de coste. Es curioso, ¿no? Porque cada uno opta o por estar a buenas con quien manda o por plantearle un pulso.
¿Cómo se parece esos ataques furibundos a Walmart a los que se realizan en España Mercadona, ¿eh? O sea, al final, ¿cómo los extremos de la polarización acaban tocándose? A mí cada vez me cuesta más encontrar diferencias entre la demagogia que se hace a un lado del Atlántico y la que se hace al otro lado del Atlántico. Los paralelismos que veo son brutales. Por un lado, los grandes grupos, y no solo los industriales de toda la vida, pues los del Russell, por ejemplo, sino también los grandes grupos tecnológicos. Apple se quería ir a India primero, ahora parece que está echando marcha atrás.
Es que le han tirado de las orejas.
Totalmente. Amazon, Amazon tres cuartos de lo mismo. Tesla no levanta cabeza con Elon Musk. Google está con el antimonopolio asomando. Y frente a estos grandes grupos, que la situación se complica, el Titanic que he comentado antes que se está hundiendo, y los pasajeros del Titanic, pues evidentemente empiezan a tener algo de nerviosismo por ser suave. Me gusta, volviendo para atrás, la actitud de los diferentes presidentes de la Fed y de Jerome Powell en concreto, y compararla con China, porque es hasta puede llegar
a
ser...
Ha bajado tipos hoy un poquito, creo que están en el 3%.
Pues puede llegar a ser hasta cómico, porque Trump ladra y amenaza con aranceles del 140%, del 200%, y China adelante, ¿qué hace? Nada. Nada. Le mira a Trump y puede que hasta sonría, no hacen nada. Luego Trump sigue amenazando y vale, sube un poquito los aranceles, pero al final tanto China como Jerome Powell, desde que Trump gobierna, no han hecho nada. No han hecho nada y van a ser los dos indiscutibles ganadores cada uno de sus partidas. Porque mientras que la administración Trump, desde el punto de vista de la política fiscal, está haciendo aguas, pues la política monetaria, lo comentaba antes en otro ejemplo, ni tan mal. Y China, mientras China parece que tiene una guerra comercial y hay una tormenta a un lado del Pacífico, pues al otro lado del Pacífico, pues lo mismo, ni se han enterado de que Trump está con una guerra comercial. Por lo tanto, por un lado tenemos Trump versus instituciones que le pueden plantar cara, que esas instituciones no hacen nada, y por debajo de ello tenemos estos grandes grupos empresariales, pues que como los pasajeros del Titanic, están un poquito estresados.
Has mencionado China y cómo mira a la otra orilla del Pacífico, pero es que levanta la cabeza, gira y la gira al lado contrario y mira al Atlántico, al Pacífico Sur, porque se ha reunido con CELAC, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en Pekín a comienzos de este mes, y le ha venido a decir un poco a Estados Unidos, tu doctrina Monroe, tu patio trasero, me dan igual. Yo voy a seguir invirtiendo a tope en esos países a los que, por otra parte, les interesa y que, por tanto, juegan a dos bandas.
Correcto. Me gusta mucho. Además, ahora es CELAC, pero los BRICS, están los BRICS y luego los BRICS Plus. Y luego está Mercosur. Mercosur, que lo hemos comentado también muchas veces.
Es un contraste. Lo que está costando a Europa articular Mercosur y apostar verdaderamente por Mercosur, lo poquito que le cuesta a China apostar por CELAC.
No, pero Mercosur, una cosa es el puente que quiera entender desde Mercosur hasta Europa, y otra cosa es el puente desde Mercosur que ha entendido hacia China a través de Australia, o sea, que es en lo que estoy. O sea, que a nosotros, al G7 o a los que estamos cerca de los del G7, nos cuesta muchísimo mover cualquier cosa, tenemos una inercia brutal, y lo mismo, un poquito de sobrepeso. Y en cambio China, por un lado con CELAC, pero por otro lado me voy más atrás en el tiempo, la nueva ruta de la seda y cómo se han adueñado de toda África. O sea, al final China chasquea los dedos, y pensando en Entebbe, en el aeropuerto, ¿cómo les conquista China? Pues diciendo, no te preocupes, o pensando en Etiopía y en la salida al mar, en el puerto de Etiopía, no te preocupes, yo te doy infraestructura para que tú, esto es lo de no les des peces, enséñales a pescar. Pues no te preocupes, te compro la flota pesquera entera. África construye con eso. ¿Y qué está haciendo ahora con CELAC, con Latinoamérica, metiendo también a Brasil, todos los BRICS? Pues lo mismo que ha hecho con África. Mientras que Estados Unidos amenaza a todo el planeta con una guerra arancelaria, China lo que está haciendo es dar facilidades a todo el mundo. ¿Y tú, Rafa, con quién te irías? ¿Con alguien que te pone una pistola en la cabeza? ¿O con alguien que te abre su casa, te invita a entrar y te dice, no te preocupes, no te va a faltar de nada? Pues yo creo que la respuesta es bastante obvia.
Quiero cambiar de asunto radicalmente, que tenemos los últimos 10 minutos. Informe de la Organización Internacional del Trabajo. Cerca de 900 millones de empleos en todo el planeta, uno de cada cuatro. están expuestos de una forma o de otra a la inteligencia artificial, que tanto
me suena, gusta, me suena.
Tanto te gusta. Y dice que un 3,3% corre riesgo de automatización. Pero, en concreto, ese informe de la OIT lo que nos dice es que esos ratios crecen y crecen de forma importante en Europa. En Europa sería un tercio y sería casi un 7% el total de trabajos que podrían ser fácilmente sustituidos por la inteligencia artificial. Volvemos a la misma. Sí. Sé que vamos a repetir mensajes porque yo creo que es lo que toca, pero ¿cómo con un escenario así se puede no tener miedo?
A ver, si partes de la, si me haces esa pregunta, entonces te digo, eres libre de ser europeo, de tener miedo, métete debajo de la mesa y no salgas. Eso es lo que muchos de nuestros compatriotas europeos, es la decisión que han tomado, la del miedo. Muchos, bueno, no me voy a ver europeo por europeo, pero yo entiendo que hay funcionarios que están acomodados, que además han tenido que estudiar 200 temas para preparar unas oposiciones y llega ChatGPT y son malos. Me voy más cerquita, los profesores. Tú llevas 20 años dando la misma asignatura, aparece ChatGPT, ¿y qué es lo fácil? Pues echarle la culpa al alumno. Usan GPT, usan la inteligencia artificial y es malo. ¿La realidad cuál es? La realidad es que es, tú acabas de hablar de miedo, yo no lo veo así, Rafa, es la gran oportunidad que tenemos todos delante de nosotros, y es una tecnología que democratiza de forma brutal y salvaje el acceso al conocimiento. Es como Internet, pero a lo bestia. O sea, ¿Internet tiene algún peligro? Pues muchos, muchos. ¿Por qué? Porque si no sabes usarlo, pues es lo de los boomers que a mí de pequeño mis padres me decían lo de cuidado cuando vayas por la calle, y yo soy ahora a ellos los que les tengo que aconsejar de las cookies. Al final todos tenemos, o sea, lo de la educación financiera, la educación tecnológica, tenemos que tener cuidado con el uso de la tecnología que hacemos. Pero, dicho lo cual, la tecnología, la inteligencia artificial es brutal. ¿Y el riesgo cuál es? Que nos facilita tanto, tanto, tanto la vida que nos podemos acabar convirtiendo. A mí hay una palabra que me gusta mucho, que es semoviente. O sea, que es gente que no se mueve, gente que parece más una farola o un ladrillo. Pues desde Europa, muchos de nosotros, muchos europeos se van, o la propia Europa, si no se lo mira, se va a convertir en un semoviente. Y desde China, si nos metemos en la educación, que en China ya lo están empezando a adoptar, porque la inteligencia artificial es un motor, pero solo con un motor no vas a ningún sitio. También necesitas articular la memoria, las referencias, necesitas gestionar la información de otra forma. Eso de que perdemos el hilo y ya no nos acordamos de las cosas, pues hay herramientas para, según vamos funcionando a la velocidad de la inteligencia artificial, ir metiendo esos pensamientos en cajitas y tenerlo todo ordenado. El problema de la inteligencia artificial, Rafa, es que la gente busca la siguiente inteligencia artificial que haga la locura. No, tenemos que cambiar nosotros nuestra forma de pensar y de relacionarnos con la tecnología. Yo ayer empecé a hacer una cosilla que yo escribía hasta ahora con los dos dedos. Pues ayer empecé a mecanografiar con 47 años. Me siento como si estuviera aprendiendo a escribir. Pues ese tipo de esfuerzos que nos facilita la vida es lo que tenemos que empezar a meter en nuestro día a día. Me puse a mecanografiar y cuando me di cuenta, a los 10 minutos 20, me di cuenta de que sabía mucho más de lo que yo pensaba y de que si sigo las próximas semanas haciendo ejercicios, pues dentro de un par de semanas voy a saber escribir como escribe la gente que sabe escribir. Pues son pequeños saltos, en mi caso es el aprender a mecanografiar. Puede que haya gente que se tenga que enfrentar por primera vez a un ordenador. Puede que haya gente que sepa manejar ordenadores que lo que tenga que hacer es abrir GPT. Es dar un pasito más. Tú te pones en GPT, le das un poquito de información sobre ti, le dices que te haga un par de preguntas y luego le dices qué necesito para mejorar, y el informe que te va a dar GPT, pues hace 3 años, 4 años, te cobraría una consultora unos 30.000 euros por ese informe que te está dando GPT, y la calidad del informe de GPT va a ser mejor que el de cualquier... Pues esto es lo que tenemos, esa es la realidad, Rafa.
¿Has visto Wall-E?
Sí, 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 sí.
¿Y sabes cómo acaba?
Sí.
La parte final, ¿no? ¿Cómo acaban? ¿No? La sí. Parte final, cuando se ve a la humanidad que se ha configurado.
Entiendo tu miedo y entiendo que lo lleves a las películas. Afortunadamente, voy mucho a la cárcel y lo sabes, Rafa. Cuando vas a la cárcel, una de las primeras cosas que aprendes es que la realidad no es como las películas. La cárcel, la gente suele pensar... La cárcel es un sitio donde hay gente pobre que no tiene acceso... Desde pequeñitos, son infancias destrozadas, muchos de ellos que no han tenido la suerte que hemos tenido tú o yo. Al final, la realidad no tiene que ver con las películas. He visto también Terminator, que ahí hay una inteligencia artificial que se come el mundo. Rafa, gracias a la tecnología vivimos estupendamente y el problema es que también gracias a la tecnología nuestros políticos disponen ahora de una riqueza que ni en sus mejores tiempos habían soñado con tener y se la estamos regalando. Es una vergüenza, pero no por nuestra parte, sino por la de los políticos que siguen, eso sí que siguen en el siglo XVIII.
¿La cuántica se va a cargar a las criptos?
Hoy te ha dado por la ciencia ficción.
Bueno,
al final, a ver.
Son cuestiones que están ahí, que están en el debate, que están justificadas
total.
O no, pero sabemos que la encriptación tradicional basada en esas 128
de 256. Algoritmos. O sea, el SA256, que al final, a ver.
Pero la cuántica se lo puede vulnerar.
A ver, el Bitcoin es una gota en un desierto enorme que se llama Internet. Yo llevo hablando del Bitcoin. Yo creo que soy de los primeros tertulianos, te pregunto, Rafa, que han estado... El que más ha dado la matraca, sí. Especialmente entre 2017 y 2020. Pero el Bitcoin es una gota de agua en mitad del océano. No es el Bitcoin. O sea, este es el dedo. O sea, te estoy señalando la luna y la luna se llama, por un lado, Internet... Y por otro lado, se llama inteligencia artificial. El Bitcoin es una forma que permite gestionar valor que entre tú y yo, que si desapareciera el Bitcoin, pues habría gente que perdería mucho dinero, pero ni tan mal. El problema, Rafa, es que si me dices, ¿qué va a desaparecer antes? ¿Lo de la deuda pública que hablábamos al principio o el Bitcoin? Pues yo creo que antes estalla en 2027 el 40% de refinanciaciones de países que el Bitcoin, que yo creo que pues un par de décadas le echo. Al final esto es una carrera de a ver quién llega vivo más tiempo. Y el Bitcoin, pues, compárame el sistema de pensiones español con el Bitcoin.
Uf, ahí bueno, lo tengo fácil.
Pues eso.
Porque la viabilidad...
O el sistema educativo español con el Bitcoin. O el Partido Popular Socialista, Podemos, cualquiera de los partidos que tenemos con el Bitcoin. Pues yo tengo bastante...
Ahí ya tengo yo más dudas.
Dicen en Cuba que hay que tener fe. Desde Cuba es familia en el extranjero. Pues en este sentido hay que tener fe que ese extranjero del sistema oficial pues son las criptos y es saber cómo funciona esto de la inteligencia artificial porque tengo bastante más fe en todo lo que es cripto y en todo lo que es digital que en todo lo que tristemente es oficial y yo formo parte como ello como profesor universitario, ¿eh?
Más que interesante, lo que pasa es que la... El afán por, volviendo un poco a unos argumentos que dabas al principio, por estar en máximos de recaudación y por seguir, hace que por mucho token, por mucho anonimato, por mucha cripto que haya, se estén buscando los mecanismos para tenerte controlado igual. Por lo tanto, quienes están en ese poder, están ahí, yo no creo que se vayan.
Hay dos
fácil.
Elementos que convergen, además, hay dos cosas que son infinitas. Una es la ambición y otra cosa es la estupidez. Eso, por mucha tecnología que tenemos, contra la ambición y contra la estupidez es difícil combatir. Pues en el caso de nuestra clase política me da la sensación de que convergen ambos a una velocidad tremenda, Rafa.
Veremos cómo escapamos, pero ahí hay mucha tela que cortar, sobre todo en cuestión de libertades individuales, incluso civiles, si me apuras.
Totalmente.
Pero en cualquier caso ya veremos cómo se va legislando y si hay check and balance o no los hay, y si hay división de poderes o si como... Se dijo aquí en España en los 80, Montesquieu había muerto. Luis Garbía, profesor de ICADE, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Me dejas mucha miel en los labios, ¿eh?
Eso es lo mejor, para así tener ganas de volver. Nos vamos a ir al boletín de la 1 de la tarde, el que presenta Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Luego nos queda toda una hora de entrevistas aquí a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.
A media sesión.